Hola, amados hermanos y amigos, qué bueno que nos acompañan en este sábado 7 de octubre a esta edición del DRB Español. Es el día número 280 de nuestro viaje a través de este hermoso y maravilloso libro, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y como siempre es un privilegio para mí poder compartir la lectura con cada uno de ustedes, esperando que el Señor nos ministre de una manera muy, pero muy especial en este día. Así que hermanos, abramos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales a las maravillas y las promesas que nuestro Dios tiene para nosotros. Les traemos esta lectura desde el estado de Nueva Jersey, aquí en los Estados Unidos de América, y nos encontramos en Esdras, los capítulos 7 y 8, y luego vamos y terminamos en Lucas, capítulo 20. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que hermanos, vamos de una vez a la lectura bíblica. Esdras, capítulo 7. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y luego a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. La siguiente es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo. Saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que están Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Usarás estos donativos específicamente para comprar toros, carneros, corderos, las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas correspondientes para que se ofrezca todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios, o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida. Le darán hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2.100 litros de vino, 2.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, pues ¿para qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? También decreto que a ningún sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se le exige el pago de tributos, derechos aduaneros o peajes de ninguna clase. Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo, porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos los poderosos nobles. Me sentí alentado, porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Esdras capítulo 8. La siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Finés, Gersón; de la familia de Itamar, Daniel; de la familia de David, Atús, descendiente de Secanías; de la familia de Paros, Zacarías y otros 150 hombres que fueron registrados; de la familia de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y otros 200 hombres; de la familia de Satu, Secanías, hijo de Jahaziel, y otros 300 hombres; de la familia de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y otros 50 hombres; de la familia de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres; de la familia de Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres; de la familia de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y otros 218 hombres; de la familia de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y otros 160 hombres; de la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres; de la familia de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y otros 110 hombres; de la familia de Adonicam, la cual llegó después, Elifelet, Jehiel, Semaías y otros 60 hombres; de la familia de Bigvai, Utai, Zakur y otros 70 hombres. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días, mientras revisaba las listas de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joyarib y el Natán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Asabías, junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre. Allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios estaba sobre todos los que adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración. Nombré 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Asabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro, equivalente al valor de 10.000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Al cuarto día de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urías, y a Eleazar, hijo de Finés, junto con Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. Luego los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los secretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colocaron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Lucas capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas?, les reclamaron. ¿Quién te dio el derecho?
Primero, déjenme hacerles una pregunta, respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana?
Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán.
Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, «Aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad». Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. «¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?», preguntó Jesús. «Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros». «¡Qué terrible que suceda algo así!», protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, «Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima». Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieran pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. «Maestro», le dijeron, «sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no?». Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, «Muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda?». «Al César», contestaron. «Bien», dijo, «entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios». Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. «Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ellas». Jesús respondió, «El matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamientos, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para él». «Bien dicho, maestro», comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta. «¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo?». Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, «Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad».
Gracias, hermanos, por su compañía en este día, esperando de que la palabra de Dios les haya sido de bendición. Y les animamos, hermanos, a que como extras seamos dedicados a la palabra de Dios. Leímos anteriormente donde dice que Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Dice también más adelante que él se había dedicado a enseñar y a instruir al pueblo de Israel toda la ley de Dios. Vemos que este hombre era un hombre muy íntegro, no solamente en el aspecto de enseñar la palabra de Dios, sino también en el capítulo 8 donde leímos cómo él se preocupó mucho de que todos los regalos, el oro, la plata que se habían dedicado al Señor, de que todo fuera contado claramente y de que nada se perdiera. Era un hombre en el cual completamente se podía confiar. El rey lo confió a ciegas y es por eso que el escriba Esdras logró tanto para el pueblo de Dios, para el templo de Dios, porque la gente le tenía confianza plena. Así también nosotros, hermanos, cuando la gente nos tiene confianza, vamos a ver cómo seremos bendecidos, cómo seremos utilizados y nuestros servicios serán demandados más, ya que somos íntegros, somos fieles, somos leales. Y esto es importante, hermanos, no solamente por el impacto que tengamos con otras personas, sino también porque eso representa el carácter de Dios. Y somos llamados a vivir de esa manera. Así que, hermanos, les invitamos y les animamos a que mediten en estas palabras que hemos leído en este día. También les animamos a que compartan la publicación con sus amigos y familiares y que inviten a otros a unirse en esta hermosa y emocionante aventura a través de la palabra de Dios. Si Dios nos concede, estamos aquí nuevamente mañana. Mientras tanto, hermanos, les deseamos un día lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Hasta mañana.